Mi esperanza y mi plan es que no se rompa la mina en el sermón. Pero como es la primera semana, si alguien, uno de los niños quieran participar, ahora es el momento. Antes de convertirme en pastor, era ingeniero civil. No llegué a practicar por mucho tiempo porque Dios providencialmente nos trasladó aquí cuando teníamos 24 años. 2 años después de eso. 2 años luego de eso, el Señor me empujó a un ministerio de tiempo completo cuando me convertí en pastor ejecutivo de esta iglesia. Y luego, 2 años después de eso, me convertí en el pastor, donde todavía sirvo y trabajo con gran alegría. Pero Dios tenía un plan totalmente diferente para mi vida, uno que nunca hubiera imaginado. Pero la forma en que me preparó, en muchos sentidos, siguió siendo la misma. Sin duda hay muchas cosas sobre mí y en mí que ha cambiado a menudo, pero me acerco a la palabra como un ingeniero. Soy analítico, lógico y sistemático en mi enfoque. No dejo un mensaje de texto hasta que termino de hacer preguntas. Veo bloques de construcción necesarios, orden de operaciones y necesidades de poner cimiento tras cimiento. Paso incontables horas desmenuzando y profundizando en cores, en los son y serán, para construir un enfoque de lo que no solo lo que algo significa, sino también lo que no significa. Mi pasión es hacer esto de una manera que elimine la confusión y aclare la verdad. Y Dios mediante, usted ve mi predicación para que usted haga lo mismo también. ¿Y por qué les comparto esto? Porque creo que todo esto también es cierto para Pablo. Sabemos que por sus antecedentes, pero también por sus escritos, que este es un hombre analítico y lógico que construye sistemáticamente como un abogado que presenta su caso. Desarrolla un argumento, plantea una objeción y responde a la objeción, reconstruye el argumento, presenta una nueva premisa, defiende la premisa, presenta una objeción, responde a dicha objeción, coloca una nueva premisa y está construyendo una línea recta hacia el cielo. Está construyendo verdades que conducen de premisas, argumentos a nuevas premisas y nuevos argumentos. Y verdaderamente, este es un hombre conforme a mi propio corazón. O tal vez es al revés. Construyó tiendas de campañas como un trabajo, así que tenía que tener algo de mente de ingeniero y le sirvió bien en el ministerio y en sus escritos. Y lo vemos claramente en el texto. Si tienen sus Biblias, abran Romanos 2. Caminen conmigo por un minuto. Romanos 2 viene inmediatamente después del capítulo 1, obviamente, donde concluye que los gentiles son pecadores corruptos, merecedores de juicio y sin excusa. Y a medida que nos acercamos al capítulo 2, habla de los morales, que tienen un concepto muy alto de sí mismas, porque no son tan malos como los gentiles. Personas judías que conocen sus Biblias, por ejemplo, en su día, y hoy podemos llamarlos simplemente personas religiosas. Él dice que las personas que señalan el dedo a esos paganos inmorales tienen tres represalias contra ellos mismos y descubren, cuando son honestos, que hacen el mismo tipo de cosas. Son hipócritas. Y por lo tanto, ellos también lo son bajo pecado y sujeto a juicio como todos los demás. Y sigue adelante en el versículo 6 al 10. Será según sus obras y hechos. Y pasé dos semanas en este pasaje tratando de asegurarme que captemos lo que dice y lo que no dice. Es decir, vinimos como el juicio. Concordará con las obras, pero no se basa en las obras, ni es ameritado a ellas. En otras palabras, no ganamos nuestra salvación, la justificación es solo por fe. Sin embargo, hay una evaluación real en las obras del día del juicio. Los creyentes serán recompensados de acuerdo a sus buenas obras, y los creyentes no solo perecerán. Con eso habiendo dicho, hay una evaluación real de las obras en el día del juicio. Esos creyentes serán recompensados de acuerdo con sus obras, y los no creyentes no solo perecerán, sino que su experiencia precisa en el infierno estará determinada por sus obras, es decir, su pecado en esta vida. Nuevamente, este no es un mensaje sobre grados de recompensa en el cielo o castigo en el infierno, pero al menos necesitamos saber que esto existe. Digamos, entender el resto de nuestro texto terminal. Hay más de 25 versículos en el Nuevo Testamento que hablan de más diversos grados de castigo o recompensa en relación a la forma en la que vivimos esta vida. La conclusión, sin tomar 10 minutos para explicarlo, es que la forma en que vivimos en esta vida realmente importa. Y en los versículos 6 al 10, Pablo enfatizó claramente la importancia de nuestras obras y nuestras vidas de santificación. Y lo vimos hace dos semanas. Pero luego Pablo termina ese párrafo con una bomba que tiene, está en el folleto. Y Pablo termina esto con una bomba que tiene el potencial de causar todo tipo de problemas. Nuestro texto mañana es Romanos 2, 11 al 16. Y creo que Dios quiere que veamos dos grandes verdades en este texto. Y luego, a partir de esto, inferir algunas implicaciones prácticas para nuestra vida. Déjeme leer el pasaje y luego entraremos ahí. Vamos al 16, así dice. Porque Dios no muestra aceptación de personas. Porque todos los que sin ley pecaron, y sin ley también perecerán. Y todos los que bajo la ley pecaron, por la ley serán juzgados. Porque no son los oidores de la ley los que son justos delante de Dios, sino los hacedores de la ley que serán justificados. Porque cuando los gentiles, que no tienen ley, hacen por naturaleza lo que la ley exige, ellos son ley para sí mismos, aunque no tengan ley. Muestran que la obra de la ley está escrita en sus corazones, mientras su conciencia también da testimonio y sus pensamientos contradictorios los acusan o incluso los excusan. En el día en que, según mi evangelio, Dios juzgue los secretos de los hombres por Cristo Jesús. Espero que puedan ver que este capítulo se está construyendo sobre sí mismo, argumento tras argumento. Y el versículo 11 sirve como el vínculo necesario del 6 al 10. Y entre los versículos 2 y 16, Dios va a pagar a cada uno según sus obras, porque, o para Dios, no muestra parcialidad. Bueno, eso tiene sentido, ¿cierto? Cosecha lo que siembras. Y es una gran verdad que Dios quiere que veamos, la número uno. Dios no muestra parcialidad. No hay parcialidad con Dios. Dios no tiene parcialidad. Hablemos de lo que esto significa. La traducción más literal y equivalente al hebreo antiguo del Antiguo Testamento se traduce así: Dios no recibe un rostro. No recibe un rostro. Es decir, Dios no da consideración a una persona por lo que es. No hace acepción de personas, no importa si viste un traje elegante, si tienes mucho dinero, si eres del agrado de todos o algo del estilo. Dios es imparcial, no muestra parcialidad. Así que esto es lo que Pablo está diciendo. Dios va a juzgar a los judíos según sus obras y a los gentiles según las suyas. no según ninguna ventaja religiosa, en particular que alguien pueda haber tenido cualquier posición cultural, antecedentes familiares, logros educativos y más. Todas esas cosas serán superficiales en el día del juicio. No van a influir en Dios ni un ápice. Además, las acciones externas de una persona no confundirán ni engañarán a Dios. Es decir, en el banquillo del juez, si alguien llega y ha sido acusado y dice: lo siento mucho, nunca voy a... ya saben la historia. No entiende, déjeme explicarle por qué. Y hacen una gran actuación, una gran producción sobre el juez. No influye en el juez. Este rostro es absolutamente irrelevante. Porque Dios ve a través de un rostro. Así que Dios no está influenciado por las apariencias en ningún sentido. Él nunca está impresionado por logros irrelevantes, apariencias, cosas culturales. Lo que pongas para hacer una gran demostración, él no se ve afectado por eso y ve a través de eso las cosas esenciales. Y esas cosas esenciales en esta vida son la respuesta de nuestras almas y nuestras vidas a la verdad. Piensa en Jesús, en su ministerio terrenal por un momento. Los ricos vienen a él va directo al corazón de una persona rica. Estoy pensando, el joven gobernante rico. Vendría un pobre y va derecho al corazón del pobre. Vendría una mujer, vendría un hombre, un leproso, y va directo al corazón. Estas cosas externas no eran el problema con Jesús. El corazón siempre fue el problema, y lo que el corazón hacía con el cuerpo, eso es lo importante. Dios es imparcial. Él ve a través de todo la realidad y la verdad. No hay nada oculto, ningún secreto, como nos dice el versículo 16. Dios lo ve todo. Y esto es importante porque Pablo está abogando por la imparcialidad de Dios en un contexto y una cultura donde los sobornos, la corrupción, el favoritismo eran la regla del día, tanto dentro como fuera de cultos religiosos. Pero Dios no es así en lo absoluto. Y es difícil para nosotros entender esto porque este es el único ejemplo que tenemos. Un mundo lleno de corrupción, donde los secretos, las agendas ocultas, motivos ocultos, el dinero, el poder, la influencia y más cosas gobiernan el día. Mientras esté lo suficientemente algo en la cadena de mando política, podrá hacerlo legal o ilegal, con impunidad. Este mundo está roto y lleno de corrupción, pero no es así con Dios. Él es completamente diferente en todas las formas posibles. Él no puede ser comprado o impresionado. Él no puede ser influenciado. Él no puede ser engañado. Y Él ve a través de todas las cosas externas directo al corazón y a la verdad. Y por tanto, Dios no muestra parcialidad. Pero incluso ahora, si me sigues, puedes ver la objeción que está implícita en el texto. Este no es el primer rodeo de Pablo. Estaba enseñando sinagogas, discipulando, escribiendo y haciendo y escuchando cientos de preguntas y objeciones. Él sabe lo que la gente va a pensar cuando dice cosas como estas e inmediatamente se ocupa de ello. Así que va a haber juicio según las obras y Dios no muestra parcialidad. ¿Pueden escuchar la objeción? Es más o menos así. Pablo, dices que Dios va a juzgar a las personas según sus obras y que lo hará con imparcialidad, pero de hecho, Él les dio la ley a los judíos y no se la dio a los indios americanos o a personas en América del Sur o China o Australia. Entonces, ¿cómo funciona esto? ¿Cómo puede Dios ser imparcial cuando favoreció una pequeña tribu en el Medio Oriente llamada los hebreos con sus palabras que le dicen lo que ellos deben hacer? Porque aquí Pablo dice que vamos a ser juzgados de acuerdo a lo que se supone que vamos a hacer. Eso no suena como imparcialidad. A lo que él responde, comenzando en el versículo 12. Y sabemos esto porque el versículo una vez más comienza con por o por qué. Los versículos 12 y 16 del versículo son la respuesta. ¿Cómo puede ser el versículo 11 verdadero, Pablo? ¿Cómo es Dios imparcial? ¿Por qué? Pruébalo. Aquí va. Dios es imparcial porque todos los que han pecado sin la ley, ahora pensemos en quiénes son, todas las personas y naciones que no tienen la ley del Antiguo Testamento de Moisés o cualquier otra parte de las Escrituras, personas que nunca han escuchado la Escritura o el Evangelio, que es casi todo el mundo, ciertamente más cierto aún hoy, con la capacidad para distribuir la palabra de Dios, los diversos idiomas y las nuevas técnicas notables para compartir la verdad del Evangelio, la mayoría de las personas en el mundo nunca han escuchado enseñanzas claras de la Biblia, y mucho menos conocimiento claro de verdades salvadoras. Así que esta es una gran cosa, esta es una declaración radical que incluye a la gran mayoría de la humanidad en todos los periodos del tiempo antes de Cristo, antes y después de Cristo. Y dice, todos los que han pecado sin la ley, sin la ley, también perecerán. ¿Y qué significa eso? Lo que Pablo está diciendo aquí, que para aquellos que nunca han conocido la ley, es decir, la ley de Moisés, escrita en la palabra de Dios, no va a ser traída para condenarlos. La ley no va a ser mencionada en el día del juicio por las personas que no la tenían y dirán, no obedeciste esto. ¿Lo ves? Aquí, léelo, está escrito aquí, no hiciste esto. Eso no va a pasar. Esto es lo que dice este versículo. Los que sin ley pecan, sin ley también perecerán. Y todos los que pecado bajo la ley, es el pueblo judío, pero nosotros que tenemos la Biblia, serán juzgados por la ley. Esta es una objeción común, ¿no es así? Ciertamente con las personas involucradas en la evangelización y el alcance de esta iglesia, han escuchado como... Espera un minuto ahora. Dices que Jesús es el único camino. Usted dice que necesitamos revelación, que tenemos que tener el Evangelio, yo soy el camino, la verdad, la vida, nadie viene al Padre sino por mí. Eso es lo que has dicho y lo que mantienes. Entonces, ¿qué pasa con todas esas personas que no tienen esa revelación? Es una objeción genuina. La respuesta de Pablo es que el juicio de Dios no será parcial para aquellos que tienen más verdad, más bien será según la verdad que tengan y lo que hagan con ella. Todos los que han pecado sin la ley también perecerán sin la ley. El conocimiento de la verdad de nadie más utilizará para juzgarte. La verdad que tienes a tu disposición, la verdad que has visto, leído, oído y conocido, esa verdad será tu fiscal. Y eso es todo lo que nadie necesita para llevar a alguien al infierno. Porque nadie ha estado a la altura de su propia conciencia, y mucho menos todas las cosas correctas que otras fuentes le han enseñado a hacer. Por eso es que usa la palabra perecer aquí y no otra cosa. Todos los que sin la ley han pecado, perecerán. No dice, porque todos los que han pecado sin la ley son libres, porque no tenían ley. Sin ley, y todos los que han pecado serán juzgados bajo la ley. Así que cuando alguien parezca sin la ley, no será porque la ley haya entrado en la acusación para condenarlo. ¿Todos conmigo? Más sobre esto un momento. Y luego Pablo continúa en el versículo 13 diciendo, realmente no importa que esta pequeña tribu de hebreos haya recibido la ley, porque ustedes no son los oidores de la ley, sino los hacedores de la ley. No importa si la has escuchado, lo importante es si la haces. Así que inmediatamente escuchamos otra objeción Pablo, no me estás escuchando. Estás actuando como si dar y recibir la ley no importa. Y todo se trata de cumplirla. Pero ¿cómo diablos se supone que una persona debe hacerlo si no lo sabe? Verá, la objeción es la imparcialidad de Dios. Y Pablo está construyendo y defendiendo sistemáticamente su caso. Coloca un ladrillo, agrega mortero, coloca otro ladrillo, raspa el proceso, abona el siguiente ladrillo y repite. Es magistral. Y Dios está obrando poderosamente a través de él. En esta estructura, no hay más argumento ante. Podemos decir que es el más grande abogado que ha existido, al menos en cierto sentido. Y él responde esa objeción en los versículos 14 y 15. Leámoslo de nuevo. Porque cuando los gentiles, que no tienen la ley, es la pregunta, no la tienen. Gentiles no tienen la ley, por naturaleza hay una ley para sí mismos, aunque no tengan la ley. Muestran que la obra de la ley está escrita en sus corazones, mientras que su conciencia también da testimonio y sus pensamientos contradictorios los acusan o excusan. Cuando los gentiles que no tienen la ley lo hacen por instinto, por naturaleza, las cosas de la ley, aunque no posean la ley de Moisés, son ley para sí mismos. Ellos tienen una ley. Ellos tienen una ley. Versículo 14 dice que Dios ha hecho a los seres humanos de tal manera ser a la imagen de Dios. Los ha hecho de una manera en la que literalmente funcionan con una ley. Y el versículo 15 aclara un poco esto, es decir, que la ley está escrita en nuestro corazón, inherentemente sin ninguna fuente externa absoluta. Una persona abandona una isla desde su nacimiento, conoce la ley. Y esa es la segunda gran verdad que Dios quiere que veamos esta mañana. La ley moral de Dios está escrita en cada corazón humano. La ley moral de Dios está escrita en cada corazón humano. Ahora, no conocen todos los detalles de la ley mosaica, por ejemplo, pero conocen la diferencia entre el bien y el mal. La ley moral de Dios está escrita en su corazón. Y no es necesario que se les enseñe o se les muestre. Esto está literalmente integrado y diseñado en lo que somos. Es increíble. El versículo 14 dice que aquellos que no tienen contacto con las escrituras o la ley de Moisés, a veces, por su propia naturaleza humana, hacen lo que la ley requiere. Es decir, hacen cosas que saben que son correctas y a veces evitan cosas que saben que son malas. Incluso pueden articularlo, pueden hablar de ello. Saben instintivamente que abusar de un niño, una persona mayor, está mal. Y si vieran esto sucediendo, algo diría, esto no está bien. Y el versículo 15 dice que esas mismas acciones, o incluso los pensamientos en su mente, independientemente de sus acciones, muestran o demuestran que esto es cierto. En otras palabras, sus propios corazones y mentes los acusan. Y esas experiencias específicas de ser acusados por su corazón y su mente se pondrán de manifiesto en el día del juicio. Su propia alma les perseguirá, sin importar cuánto repriman la verdad. Puedes acercarte a un extraño en la calle y hacerle un par de preguntas, dándole dos tipos de respuestas, correcta, incorrecta, buena o mala. Pregúntales, digamos, responda instintivamente, ¿esto es correcto y bueno, bien o mal? ¿Robar de una persona, ahogar a un niño en un río, engañar por una mentira, encubrir un asesinato? Las respuestas son todas las mismas. Del mismo modo, pregúntale si es bueno y correcto donar a la caridad para ayudar a una anciana a cruzar la calle, salvar a una persona de ahogarse en una piscina, dar tu vida para salvar a un niño. Y los ejemplos podrían seguir y seguir. Todos los seres humanos inherentemente conocemos la ley porque está escrita en nuestro corazón. Y todos los seres humanos a veces actuamos de acuerdo y concordancia con esa ley que está escrita en nuestros corazones y por tanto testifica en contra de ellos. Además, Pablo dice en el versículo 15 que una de las formas en la que esto funciona es por su conciencia. Literalmente muestran que la obra de la ley está escrita en sus corazones, mientras que su conciencia también da testimonio y sus pensamientos contradictorios o pensamientos alternativos les acusan o excusan. Así que los pensamientos en su mente los acusan. Eso es algo malo. ¿Qué te pasa, malvado pecador? ¿Alguna vez has pensado en eso? ¿O eso estuvo bien? ¿Hiciste lo correcto? Y la conciencia va y viene acusando o defendiendo lo que hace el corazón. La palabra para conciencia significa conocimiento con o co-conocimiento. En otras palabras, dentro de la misma palabra conciencia hay un saber. Todas las personas tienen un sentido instintivo incorporado de lo correcto y lo incorrecto que activa la promoción o culpa. En otras palabras, sabemos. Todas las personas saben porque Dios ha escrito su ley moral del bien y el mal en su corazón. Por lo tanto, son culpables y responsables y perecerán sin la ley. La ley no es necesaria para condenarlo, solo su corazón, porque Dios lo escribió en su corazón, justo, y él no será culpable de ninguna parcialidad. No importa si estaban con los hebreos que recibieron la Torá. Dios no solo se revela a sí mismo a través de la revelación general, eso lo vimos en Romanos 1, 19 al 20, sino que también ha ido un paso más allá al escribir la ley en nuestro corazón. Y es parte de los versículos 19 y 32 del capítulo 1. Ambos dijeron no. ¿Saben? Y si tuviéramos más tiempo, me detendría en versículos 15 y las realidades presentes aquí, porque la gracia común del versículo 15 es increíble. Dios usa y obra a través de la conciencia de todos los hombres y mujeres para restringirnos. Nadie peca tanto o tan gravemente como podría, sin importar cuán malvado sea. Piensa el peor ejemplo, podrían haber pecado peor y de una manera más atroz, más frecuente, y nadie hace, no porque Dios los está restringiendo el mal en el mundo, en todos los lugares, a todo momento. Esto es gracia sobre gracia para todas las personas, para los creyentes, porque el mundo en el que vivimos no es tan malo como podría ser, y para los incrédulos, porque se les impide pecar en una miríada de formas, por lo tanto, su vida eterna. Lo que es increíble. La provisión milagrosa de una conciencia que glorifica a Dios, exalta a Cristo, sustenta la fe y aumenta el gozo abrumadoramente digna del avance. Amén. Podríamos detenernos ahí, pero creo que Dios quiere que veamos algunas de las implicaciones para nuestras propias vidas en este texto. Número uno, ¿cómo afecta nuestra vida diaria el hecho de que Dios es imparcial? Y número dos, ¿cómo nos afecta que la realidad de Dios ha escrito la ley en cada corazón humano? Así que tiene dos puntos en el folleto, la aplicación que corresponde a cada uno. Así que vamos con el primero. ¿Qué aplicación hay? Vamos a considerar brevemente uno a la vez. La imparcialidad de Dios es algo que debemos tratar de emular. La imparcialidad de Dios es algo que debemos tratar de emular. No recibe un rostro. Dios no recibe un rostro. No se deja influenciar por las apariencias. Pero nosotros, alguien gana una cara con nosotros porque alguna cosa irrelevante que traiga a la mesa, dinero, renombre, conversación suave, su edad, su raza, de pensar qué equipo de deportes apoyan, etcétera. Nosotros mostramos favoritismo. Ahora, podríamos ser rápidos en defender y decir, no, yo no hago eso. Soy imparcial. Y esto yo diría, espero que eso sea cierto. Y creo que usted lo cree. Espero que cree que sea verdad. Sin embargo, probablemente hay formas en las que ni siquiera nos damos cuenta donde actuamos parcialmente. Por ejemplo, ¿qué pensamos cuando vemos un pobre indígena noble y sucio? ¿Cómo lo miramos? O a una persona sin hogar, o a un mendigo en la calle. Esto no es un mensaje sobre generosidad o cuándo debemos y no debemos ayudar a las personas. Esa es otra conversación para otro día, sino, ¿qué nos pasa por nuestra cabeza? ¿Cuáles son los pensamientos y las emociones dentro de nosotros? ¿Los vemos de manera diferente? ¿Nos apresuramos a alejarnos, incluso a través de la vía para satisfacer sus necesidades? Una cosa que podemos hacer con una persona sin hogar es simplemente hablar con ella y relacionarnos con ella como si lo haríamos con cualquier otra, en vez de verlos de manera incómoda, ignorarlos o alejarnos. Y ciertamente hemos sido culpables de todo eso. Aquí hay una en la que vemos la gente perezosa, millennials o generación Z, que no pueden mantener un trabajo y piensan que el mundo gira en torno a ellos. Mostramos parcialidad con ellos. Ciertamente no es un llamado para respaldar o estar bien con las cosas que estén mal. Luego será aplicable lo que se está diciendo. Lo que brota dentro de nosotros se trata de nosotros y nuestra actitud y lo que pasa dentro cuando interactuamos con este tipo de personas. ¿Qué pasa con las personas discapacitadas, físicamente, mentalmente, de otra manera? O personas con enfermedades mentales, depresión, demencia. ¿Los valoramos y tratamos imparcialmente como nuestro Padre Celestial o mostramos parcialidad? ¿Qué pasa con las personas que podríamos considerar oponentes en las redes? Puedo poner nombres políticos aquí. Algunos, ¿cuántos han estado por líderes en el Senado, Casa de Representantes y el presidente con los que no estamos de acuerdo? Yo soy culpable de no hacer eso a menudo y en redes sociales. Muy fácil. Vemos oponentes allí. Lo que va en nuestra mente. Otros creyentes incluso, que ven verdades esenciales de manera diferente. Esa es otra. Hacemos clic con las personas que lo ven el mismo como nosotros y vemos un grado de parcialidad. Estoy predicando para mí ahorita. Y todo esto se va a relacionar directamente con otro punto de la aplicación, pero pensemos. Probablemente nos equivocamos más de lo que queremos admitir. Y la exhortación que creo que Dios tiene para nosotros es estar abiertos a Él, que nos muestre dónde sucede esto. Y luego estar abiertos a su redención y recalibración por su Espíritu Santo. Amén. Así que pídele al Señor que le muestre cualquier área de su vida donde esto sea cierto, y tanto en la forma que interactuamos con creyentes y no creyentes. Entonces, si Él revela alguna parcialidad, denos cuenta que no podemos hacer esto solo y dependemos de su capacidad para volvernos más imparciales como Él es. Lo que ciertamente se traduciría en una disminución de las tendencias a juzgar, ser más inclusivo. Versos del 1 al 5, con aquellos que necesitan a Cristo o necesitan nuestra atención. De una manera práctica, esto se ve así. Dios, muéstrame dónde he tenido favoritos, intencional o no intencionalmente. Muéstrame dónde he descuidado a algunos. Personas que necesitan escuchar el Evangelio, personas que necesitan que se les muestre bondad y cuidado, solo para que puedan ver que hay alguien en este mundo que se preocupa y lo considera valioso. Personas que necesitan mi ministerio, mi enfoque, mi atención, mi amistad, Muéstrame dónde me he equivocado y ayúdame a funcionar de manera más inclusiva con las personas, tanto dentro y fuera de la iglesia. Esto no es un culto para apoyar comportamientos de pecado, se trata de nuestra actitud de amor y valorar mucho más en un momento. Familia, si hacemos esto, debemos hacerlo con humildad. Probablemente se traducirá en hacer algunas cosas, sacrificarnos en otras, entablar una amistad con quien probablemente no lo hubiéramos hecho. ¿Están de acuerdo conmigo? Aquí está en el punto número uno. La imparcialidad de Dios también prueba que será justicia perfecta. La imparcialidad de Dios prueba que será justicia perfecta. Seré breve en este punto. Dios es totalmente justo la forma en que te juzga. Y todo pecado será tratado, ya sea en la cruz, en Cristo, o nosotros en el infierno por siempre. Y por lo tanto, si bien podemos dar pasos reales hacia la justicia, luchar o combatir la injusticia, no es de lo que se trata esta vida. Esta verdad contrasta fuertemente con la lista de bienes que el enemigo ha estado vendiendo en los últimos años y que innumerables cristianos e iglesias han comprado. Hoy, ¿cuántos creyentes, especialmente en el mundo occidental y aún más en Estados Unidos, han abrazado esta ideología de que se trata de justicia social o superando la corrupción? Familia, esto no es lo que se trata la vida cristiana y no es lo que Dios nos ha llamado a hacer. En general, de una manera muy real, manera experiencia, Dios nos ha llamado a soportar la injusticia con la medida de satisfacción, incluso a veces alegría por haber sido considerados dignos de tales maltratos, mientras vivimos conscientemente para aquel que un día hará todas las cosas bien y vengar toda injusticia. La venganza es suya, no nuestra, lo cual tiene entonces para nosotros el trabajo increíblemente práctico y, sin embargo, infinitamente más fácil de decir que hacer, de esperar pacientemente, confiar en Él y entregarlo todo a Él, incluso cuando no entendemos o no estamos completamente de acuerdo. Ahí mismo hay suficiente explicación para masticar durante meses, pero sigamos adelante. Se podría decir mucho más acerca de la aplicación de la imparcialidad de Dios, pero ¿qué pasa con el hecho de que Dios ha escrito su ley en nuestros corazones de todas las personas? ¿Hay alguna aplicación para nosotros mismos? Me parece que si conociéramos a nosotros mismos y a los demás de esta manera y bajo esta luz, todo cambiaría y facilitaría una notable estabilidad en la fe. ¿Cómo? Este es el siguiente punto. Si nuestro video funciona, considere. Conmigo por un momento. Si Dios es imparcial y juzga según sus normas fijas que Él ha revelado, y si nosotros en lo más profundo de nuestra naturaleza humana, como la imagen misma de Dios, tenemos la ley moral de Dios grabada en nuestro propio ser, entonces saber y abrazar esta verdad dará una enorme cantidad de gravedad, solidez y estabilidad a nuestras propias convicciones acerca de Dios, acerca de verdad, acerca de bien y mal. Cuando comprendemos correctamente y lleguemos de acuerdo a esta realidad, vemos que hay verdades fijas y estándares morales que no inventamos, no vienen de nosotros, no son meras opiniones humanas, sino absolutos que vienen de Dios, fuera de nosotros. Y esto realmente es un gran tema y es más relevante para nuestra sociedad posmoderna de lo que pensamos. A pesar del bombardeo continuo de la propaganda en sentido contrario, la vida no es un buffet de opciones iguales en las que puedes elegir. La vida viene con datos profundos. Dios existe, aunque lo suprimas o no, es imparcial, sabe y conoce la verdad. Ha dejado en su corazón, es bueno y es objetivo, no subjetivo. La vida no es un bar de ensalada donde podemos elegir la verdad. Yo estoy tan cansado de la exaltación propia que hace que la vida sea una elección. La ideología predominante en nuestra cultura es que puedes elegir cualquier cosa. Tu vida, tu sexo, tu género. Acabo de leer un artículo de una persona trans. Noruego de 53 años robusto, que ahora se identifica como mujer discapacitada, porque siempre ha deseado que naciera mujer y que estuviera paralizada de la cintura para abajo. Lo cual es una bofetada para cualquier persona discapacitada, porque ellos podrían cambiar lugar con él cualquier día. Elige, elige, elige. Se nos dice cómo podemos identificarnos. Listo por nombre. Más asesinar un bebé en el útero, elegir ser salvados. No, no puedes. La vida no se trata de elegir. La vida se trata de Dios y su verdad. Y Él se la ha dado a cada persona que alguna vez haya vivido en parte. Por tanto, todo no tiene excusa y eso es imparcial. Su verdad está escrita en nuestros corazones y por ella seremos juzgados. Por tanto, la vida no es trivial y nuestras convicciones sobre Dios y la moral ganan confianza y estabilidad, porque la verdad y la realidad resonarán con nuestra misma naturaleza. Cuando, por la gracia y libertad en Cristo, dejemos de reprimirla. Nuestra misma naturaleza, como dice Romanos 1.26, nos dice que la homosexualidad está mal. Lo sabemos inherentemente. Y nuestra propia naturaleza nos dice que toda la basura loca, al revés que sucede en nuestra sociedad, estas ideologías perversas que promueven una escala tan amplia, sabemos inherentemente que están mal. Y también todos los demás. Y cuando este conocimiento inherente por naturaleza se combina con la fe en Cristo, resulta una confianza abrumadora en la verdad. Resulta, en otras palabras, cuando realmente entendemos lo que Dios nos está mostrando aquí, tiene un efecto profundo en no ser sacudidos, de un lado porque cualquier viento de doctrina, la doctrina prevalece. En cambio, lo vemos como es y lo rechazamos por completo. Por lo tanto, una vez más, vemos como Dios escribiendo su ley en nuestros corazones es gracia sobre gracia, porque esta es una forma en que Dios nos preserva en la fe y da gran gloria a sí mismo, en medio de un ataque implacable contra nosotros y contra la verdad por parte de nuestra cultura. Así que pon tu confianza en Dios y recibe la confianza en la fe que Él tiene para ti a través de esta verdad. Amén. Por último, terminamos. Si aceptamos esta realidad, que Dios ha escrito su ley moral sobre cada ser humano, tendremos cuidado de no despreciar a otro ser humano. Porque no solo están hechos a la imagen y semejanza de Dios, sino también poseen en sí mismos su misma ley. Entonces, tendremos mucho cuidado con nuestro cerebro y especialmente con nuestras lenguas, cómo pensamos y cómo hablamos de otros. Cuando miramos otras personas, ya sean políticos corruptos, criminales, perezosos, alguien de otra raza o cultura con la que estamos en desacuerdo, o cualquiera que sea la situación, cuando los vemos y empezamos a sentir emociones negativas, resentimiento, amargura, desdén, etc., tendremos mucho cuidado de no despreciarlos o cruzar ninguna línea que sea deshonrosa para Dios y nuestras mentes y nuestras bocas. Y se relaciona directamente con la porción anterior sobre emular la imparcialidad de Dios, porque si hay áreas, ciertos tipos de personas en las que son imparciales, son esas mismas personas que probablemente no tratamos o valoramos como deberíamos. Mucho más se podría decir aquí. Lo que está pasando aquí, hay una santidad de vida y reverencia de todas las personas debido a esta verdad, incluso cuando hay elementos repugnantes en la persona. Dios será el juez y Dios vengará con perfección al pie de la letra. Es nuestro trabajo valorar a todos, tener mucho cuidado al ir por caminos que nos lleven a una dirección diferente. Déjame decirlo nuevamente, esto no es una exaltación a apoyar comportamiento de pecado, no es para excusar o no confrontar, no es llamar a todo el mundo y dejar que todo el mundo solo. No, es lo que ocurre aquí. Es valorar y darle estima al ser humano porque son creados en la imagen y semejanza de Dios. La cosa más amorosa que podemos hacer con un ser humano es decirle la verdad y confrontar el pecado. Hemos hablado de eso antes. Así que tengamos cuidado en no ir a cosas que nos tienten y que están en todos lados. No pueden ni siquiera encender la TV o la radio, ir a las redes sociales sin que aparezca algo allí que nos lleve en esa dirección y está mal. En otras palabras, déjenme hacer resumen aquí. Dios nos está llamando a un estándar alto de imparcialidad y valorar a su creación toda y confiarle el resto a él. Así que muchos de la vida cristiana es más fácil de decir que de hacer. Sin embargo, Dios es digno de confianza y es bueno. Podemos confiar en Él y podemos entregarle todo. No hay acepción de personas con Dios, no hay imparcialidad. Él ha escrito su ley en nuestros corazones. Tiene una aplicación profunda y de largo alcance. No solo en cómo conocemos y nos relacionamos con Dios, sino también cómo conocemos y nos relacionamos a otras personas. Así que cerraré con esto. Busque vivir de tal manera en que testifique de manera práctica estas realidades, que señale a las personas a Cristo y que los traiga a su gloria, a su honra y a su nombre. Amén. Oremos. Padre Celestial, te agradezco por tu palabra, incluso cuando es increíblemente desafiante. Te agradezco por pisarme los dedos del pie, convencerme, mostrarme dónde deseas un cambio en mi vida. Y estoy seguro que has hecho lo mismo con todos en esta sala. Nuestro deseo es ser conformados a tu imagen. Te alabamos por tu imparcialidad y te pedimos que nos permita, por el poder del Espíritu Santo, ser así también. Ayúdanos a vivir la vida práctica en la iglesia y el mundo en imparcialidad con los demás. Deseas para que de manera práctica en la iglesia y en el mundo vivamos la imparcialidad con los otros. Así que oro para que mientras continúas dándonos pasión por tu palabra y la belleza y estructura y representación, nos des amor por la difícil aplicación. Haz que deseemos ser como tú y obedecer tu palabra más de lo que queremos. Que no nos alegremos solamente con mero conocimiento, por lo importante que el conocimiento pueda ser, pero te pido que encargues que se filtre desde nuestra cabeza a nuestros corazones. Haz que te amemos más y más y demostremos y probemos esa realidad mediante nuestro amor muy real y genuino por los demás, para que a través en amor genuino y estimando a los demás, para que a través de esta búsqueda puedas conocerte más profundamente, atesorarte más supremamente y disfrutarte más plenamente. Te amamos y es en tu santo nombre que oramos. Amén. Familia, todo lo que hemos hablado hoy respecto a la aplicación, al proceso de santificación, solo es posible en Cristo. Si nos ponemos las manos a la obra y tratamos de hacer estas cosas por nosotros mismos, si trabajamos duro, fracasaremos. Es solo a través de Cristo que podemos llegar a ser más común. Son realidades que Él compró en la cruz. En Él y pareciéndonos más a Él. Ambas compradas por Él. Por lo tanto, no puedo pensar en una mejor manera de responder cualquier mensaje, especialmente esta mañana, tomando comunión juntos como familia. Y me gustaría ver a los servidores que presenten en este momento. Cualquier persona, cuando tengan un minuto, me pueden traer jugo y una taza, sería fabuloso. Hemos explicado, la comunión es para cualquiera que ha recibido el regalo gratuito de salvación. A Cristo, quiera que haya puesto su fe en Cristo, está invitado a participar. No importa si es tu primera vez, si estás visitando o eres un miembro regular. Es para nuestro Dios. Al comulgar, esto no es algo que... Esto no es una repetición. Hagan esto para... De no se trata de eso. Al comulgar, hacemos varias cosas. Reflexionamos y recordamos la muerte sacrificial de Jesús en la cruz. En su sacrificio en la cruz. Él nos compró y nos aseguró, lo que también significa que Él asegura infaliblemente nuestro proceso de santificación necesario para ponernos más como Él. En el presente, no depende de nosotros ganar su aprobación, simplemente la recibimos por fe para su gloria. Esta es una de las noticias más grandiosas y liberadoras del universo. No se trata de ti, ya era por Él. Y nos regocijemos y celebremos incluso ahora a través de la comunión. No solo eso, también miramos hacia adelante. No solo apreciar la realidad presente, sino también miremos hacia adelante y anticipemos su regreso. A medida que los días se vuelven más oscuros y está más oscuro, mientras todo se hace más oscuro, su luz brilla. Y nosotros, aún más, nos anhelamos y nos emocionamos por su regreso, donde Él no solo estaremos por siempre, sino que va a acomodar todo lo que está desacomodado en este mundo, pero llegará el día en que Él todo lo hará bien y lo veremos cara a cara con nuestra salvación. Así que no miraremos hacia atrás de la cruz, sino hacia adelante. Nuestra indescriptible consumación de nuestra salvación en Cristo. Amén. El pan representa el cuerpo de Cristo, que fue golpeado y partido al llevar nuestros pecados en la cruz. El jugo representa, está lleno. El jugo representa la sangre de Cristo, que fue derramada por nosotros para la remisión de nuestro pecado. No creemos que participar en la comunión tenga ningún poder salvador. Él solo pagó todo. Nada de lo que hacemos suma a la obra perfecta y completa de Cristo. Más bien, simplemente no es para ganar la salvación, que lo haya mandado. Estamos obedientemente, regocijamos y comulgamos con aquel que por su gracia ya lo ha pagado y asegurado todo. Con una gran seguridad en Cristo. Así que oro para que lo reciban. Amén. En un momento, nuestro equipo recorrerá y personalmente servirá a cada uno de ustedes con el pan y la copa. Una vez que lo reciba, lo hagamos como siempre, lo van a pasar. Que el pan vaya primero, si tiene la taza, lo va a ver difícil maniobrar con el pan. Que haga el pan primero, luego páselo al lado y para que no haga un enredo. Mientras lo están haciendo, Quiero animarle, este es un momento especial. Esta no es repetición de nada, este es un tiempo especial de comunión. Hay un gran propósito en hacerlo como familia. Sí, es individual con Dios. Y hay comunión silenciosa también como familia. Así que les invito a que lo adoren, que le respondan, que se comuniquen con Él, lo que haya puesto en su corazón esta mañana. Continúen respondiéndole y adórenlo. A la luz de todo lo que nos enseñó esta mañana, su imparcialidad hoy. Hagamos esta hora mientras se pasan los elementos. Thank you.